Esta ha sido la semana de la prioridad nacional y no sé si hemos acabado igual que empezamos o empezamos igual que acabamos. Porque ¿quién tiene claro qué es esto? Dependiendo quién lea de una manera o de la otra, dice una cosa y no la contraria, pero sí con distintas interpretaciones. Ha generado debate, crispación y enfrentamiento entre los españoles y desde luego Vox muy inteligentemente ha vuelto a marcar el paso de la discusión política de este país, haciéndole una pinza al Partido Popular entre el PSOE y Vox, que de la que no es capaz de zafarse. Habrá que ir buscando recursos para que alguien explique qué es esto, pero desde luego lo que sí parece claro es que va a ser irrealizable, que es simplemente otra fuente de debate, otra fuente de discusión, otra fuente de enfrentamiento y crispación entre españoles, que es de lo que va últimamente la política de este país. Y también ha sido una semana en el ámbito internacional de incertidumbres y dudas sobre lo que está pasando y va a pasar en el Estrecho de Hormuz. Parece que entre el Líbano e Israel pueden llegar a un entendimiento que de nada va a servir, puesto que el gobierno del Líbano tiene menos poder que Hezbollah y Hezbollah no está dispuesto a aceptar ningún acuerdo que llegue a ese gobierno en nombre del pueblo libanés. Y a Israel pues tampoco le interesa mucho eso de la paz. Pasa que está forzado por Estados Unidos, que es incapaz de llegar a un acuerdo con Irán y de alguna manera quiere forzar ese acuerdo frágil entre el Líbano e Israel. Incertidumbres, muchas dudas, el Estrecho de Hormuz sigue bloqueado por parte de Irán, por parte de Estados Unidos, a ver quién es más fuerte, a ver quién bloquea más barcos y lo que es evidente es que esta guerra no tiene pintas de que vaya a terminar. Este conflicto, porque ya, aunque Irán amenaza de que va a disparar, Estados Unidos está concentrando muchísimo potencial militar en la zona, pues no sabemos cómo va a acabar. Y seguramente si escuchamos a unos y otros expertos geopolíticos, estos que sí saben de verdad de lo que puede llegar a pasar, se da uno cuenta de que nada es cierto, nada es claro y la incertidumbre llega al periodismo, a los expertos, a los políticos, a los mercados, a las bolsas y así es difícil que podamos seguir durante mucho tiempo, pero nos estamos acostumbrando a vivir en ese permanente estado de alarma y desconectando lo antes que podamos de la realidad para vivir en nuestra república independiente de mi metro cuadrado de confort donde me molesten entre poco y nada. Una semana que yo creo que empieza igual que acaba, a no ser para la señora Guardiola, que ya es presidenta de la comunidad extremeña, para el señor Gascón, que ya va camino de serlo, y quizás podíamos centrarnos en el día de hoy, no lo sé si los tertulianos y colaboradores querrán hablar del tema, del vídeo que ayer nos ofrecía el diario The Objective en exclusiva sobre la reunión del Comité Federal del año 2016, donde el PSOE mostraba todas sus miserias. Enfrentamiento bestial, 12 horas de reunión, gente llorando y lo que se ve claramente que no se había visto hasta ahora es que no fue una cortina lo que tapó la urna llena de votos del señor Sánchez, sino que fue una pared de pladur. Y se ve claramente cómo ese enfrentamiento entre la sección sanchista y la sección susanista, que en aquella época había un 50-50, pues ganó el sanchismo con unas artes y unas maneras que de verdad a mí me ponen los pelos de punta. Hay quien dice que ahí no pasó nada, que no se ve quién mete en las urnas votos y tal, pero sí se ve claramente cómo entra una urna vacía y a continuación entra una urna llena. Y que el debate no era otra cosa que votar a mano alzada para que los representantes de los afiliados del Partido Socialista vieran qué hacían sus compromisarios a los que le representaban, a los afiliados de base. Allí no estaban personas afiliadas de base, estaban representantes de asociaciones, de agrupaciones, con lo cual eran responsables de defender los intereses de los que les habían votado. Sánchez, por primera vez en la historia de los comités federales, forzó con su equipo de palmeros y aldáteres, forzó a través de la mesa que se hiciese una votación por primera vez en la historia de los comités federales socialistas, en urna y en secreto, no en una urna pública, sino en una urna escondida. Y lo consiguió. Lo consiguió y ahí ya hay quien dice que no hay por qué desconfiar, ¿no? Pero si ven el vídeo se nota que ahí hay una trama. Y sabiendo quién movía entonces los hilos de Ferraz, un tal José Luis Ábalos, un tal Santos Cerdán, con el apoyo del señor Coldo, pues nos hace dudar mucho. Y ese es el principio del sanchismo. Ahí es donde empieza a coger fuerza el sanchismo. Y también se puede observar las caras de las personas que ya no están, que fueron purgados tras ese comité federal. Se ven las caras. Y ellos sabían, y se sabía que ahí estaba pasando algo que no era del todo democrático. Pucherazo al más un estilo, vamos a decir, sanchista, porque ese estilo no se había visto anteriormente, que dio inicio a un periodo de la historia de España que no sé si dentro de 50 años se estudiará o no, probablemente sí, pero desde luego es gris, y si un secretario general del Partido Socialista llegó a dirigir el Partido Socialista de esta manera, ahora empiezo a sospechar que a lo mejor es capaz de hacer más cosas. Y a lo mejor eso que nunca he querido aceptar, que es el pucherazo de las elecciones generales del año 23, pues a lo mejor es capaz. Este es capaz. Empiezo a sospechar de que sí, de que puede ser capaz. Con lo cual, ojo, con lo que se nos viene por delante. Bueno, y por detrás está el expresidente Rajoy, que ayer negaba la mayor. Ante la jueza dijo que no tenía ningún vínculo con la Caja B, que desconocía absolutamente todo lo que Bárcenas había declarado, y además no tenía muy buena memoria el señor Rajoy, pero también a su más fiel estilo marianista, dando una respuesta bastante interesante, cortante, tajante e incluso irónica, ¿no? También hubo muchos cortes por parte de la jueza en todas las partes que se declaran durante las declaraciones del día de ayer. Y lo que está quizás por encima del resto de la declaración es que Mariano Rajoy mantiene que todo lo que pasó fue una operación policial legal. Eso es lo que declara el señor expresidente del gobierno. El caso de la Kitchen, yo no sé si le va a pasar factura a Cospedal, a Rajoy, a la antigua cúpula del Partido Popular de manera legal, creo que no, ni siquiera al Partido Popular, pero desde luego políticamente está dejando en mal lugar al Partido Popular de hace unos años, y desde luego la tibieza en las declaraciones del actual, pues también está dejando en un lugar extraño al actual. Les vamos a dar un pequeño repaso, pequeñito, a las portadas que durante toda esta semana no hemos visto la prensa, pero es que la prensa hoy viene súper mega light, no viene, está como descargada, ¿no? Parece que ya está un poquito tenso. Pero bueno, el diario La Razón habla de que UGT encara una sanción de casi 1 millón por cesión ilegal de trabajadores. Y también que la situación de situationship de Sánchez y Abascal, o por qué Feijóo es el único que no gana en el debate migratorio. La Razón hace un artículo de opinión muy interesante donde deja claro que Abascal está ganando la batalla ideológica a Feijóo, que está un poco perdidillo. Bueno, pues vamos también a la portada del periódico El País, que hoy también viene muy light, centrada en la declaración del señor Rajoy. Titulares: Rajoy y respalda a su cúpula de Interior, la operación fue legal. El expresidente niega una operación política para espiar al señor Bárcenas, su último mejor amigo. Rechaza de manera tajante haber destruido pruebas de la Caja B del PP, y Cospedal dice que no hizo encargos a Villarejo, sino que le hizo preguntas. Bueno, a Cospedal hay que darle también su sitio, ¿eh? Porque también tiene su capacidad de mentir. Eso de dar encargo, que hacer preguntas, escuchen los audios de Villarejo y decidan ustedes si eso son preguntas o encargo. También en la portada del periódico El País, la noticia de que Trump acelera la purga dentro del Pentágono en mitad de la guerra de Irán. También noticia de que el apoyo al sector inmobiliario va a la densificación de los barrios. En la portada del periódico ABC, pues la noticia más destacada es los pactos con Vox obligarán a Feijóo a reformas legales. Las firmas en Extremadura y Aragón condicionan el futuro acuerdo nacional de inmigración, fiscalidad, vivienda y seguridad. Y también la foto de portada, que el Reino Unido pagará a Francia para que no crucen inmigrantes de esos que van a regularizar en España. Invertirán 770 millones de euros en desplegar policías, drones, helicópteros y patrullas marítimas en el Canal de la Mancha para impedir que pasen inmigrantes de Francia a Gran Bretaña. Y el periódico El Mundo lleva en su portada que el Partido Popular ve la prioridad nacional muy fácilmente asumible. Pide tiempo para desarrollar los pactos entre Vox y PP y recuerda que ellos gobernarán y que el gobierno les desgastará. Hay que esperar. lo que está claro, en mi opinión, eso no lo dice el periódico El Mundo, es que esta es la llave que tiene que tener siempre la puerta atrás de Vox para salir en cualquier momento de los gobiernos autonómicos, como hizo la última vez que llegó a un acuerdo con el Partido Popular. También en la portada del periódico El Mundo, la Fiscalía señala dudas éticas y estéticas en la actividad de Begoña Gómez. Y Rajoy versus Bárcenas, 13 años después, no hay ninguna operación política. Bueno, pues vamos a lo que pasa aquí en nuestra comunidad autónoma, en nuestra querida Canarias, que también pasan cositas. A veces menos de las que a uno le gustarían, que deberíamos coger un ritmo un poquito más acelerado, pero bueno, al estilo canario vamos paso a paso en una dirección que no sé si a veces es la correcta. Pero bueno, yo le cuento lo que en mi opinión es más destacado de lo que aconteció en la tarde-noche de ayer y lo que puede pasar en el día de hoy. Bueno, pues el Cabildo de Tenerife recepciona los resultados europeos del simulacro volcánico EUMODEX que se celebró en Garachico el año pasado. Va a ser en el convento de San Francisco, el ex convento de San Francisco en Garachico, donde se va a recibir a los evaluadores europeos del plan MODEX 2025 para recepcionar y evaluar los resultados del simulacro volcánico realizado en el mes de septiembre del año 25. Al acto también van a asistir la consejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencia Blanca Pérez, el director insular de Seguridad Iván Martín, el viceconsejero de Seguridad y Emergencia del Gobierno Canarias, Marcos José Lorenzo, y el subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata, el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, y los evaluadores europeos, que serán realmente los protagonistas de este encuentro que se va a producir en la mañana de hoy. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias abre un nuevo melón que a mí me parece muy interesante. Jessica de León ha lanzado esta tarde de jueves el reto de estudiar la posibilidad de aplicar la teoría del esponjamiento en nuestra comunidad autónoma. Una teoría que ya se está aplicando en el otro archipiélago español, en las Islas Baleares. Esto consiste en liberar los espacios en la costa, demoliendo infraestructuras obsoletas para aumentar la altura y la calidad de las construcciones en un poquito más lejos de la costa. Y ha advertido de que para los políticos esto de mover el territorio es muy goloso. Eso de cambiar los usos de los suelos, pues que hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente. La consejera también nos informa que deja en manos de los cabildos definir la capacidad de carga de cada isla y el ritmo de crecimiento turístico. Bueno, pues para eso quitamos la consejería, ¿no, consejera? Bueno, pues le da esa potestad, a lo mejor para que le pasen la información y después ya decida. Primera semana para solicitar la regularización extraordinaria en las 26 oficinas que en Canarias se han dispuesto. A buen ritmo, sin excesivo colapso, algunas tensiones, algunas colas un poquito más grandes de la cuenta, pero el principal escollo no está en las oficinas que el Gobierno ha puesto a disposición de los inmigrantes para regularizar hasta el día 30 de junio su situación. El colapso más importante está llegando en los ayuntamientos que soportan la presión de los inmigrantes ilegales. Básicamente ayuntamientos del sur de la isla, donde sí se establecen colas y tensiones en las oficinas municipales en busca de ese certificado de vulnerabilidad que se sacó de la manga en el último minuto el Gobierno central, sin dar instrucciones, sin dar ningún tipo de apoyo a las corporaciones locales. Actualmente en el archipiélago no hay oficinas de extranjería habilitadas para este proceso, sino que se está haciendo la atención presencial con cita previa en las oficinas de correo y de la seguridad social. Primera semana sin graves incidentes, pero como siempre los ayuntamientos soportando lo peor de esta situación. Y la Audiencia de Cuentas de Canarias alerta de que los ayuntamientos incumplen la ley de contratos públicos. Ya el portal de transparencia también había sido cuestionado, pues ahora le toca a los ayuntamientos. El organismo fiscalizador ha detectado una falta generalizada de transparencia y programación en la contratación de consistorios y sus entidades municipales, las empresas participadas por los ayuntamientos grandes, que también no solamente el Cabildo tiene empresas, que también es administración local. También algunos ayuntamientos tienen empresas como La Laguna, como Los Realejos, ICOT, Santa Cruz. La Orotava creo que no tiene ninguna empresa municipal, creo. Pero empresas municipales, entidades municipales que también están sometidas al control de la Audiencia de Cuentas. Pues nada, alerta de que los ayuntamientos están incumpliendo esa ley de contratos públicos. El hermano Pedro está siendo polémico hoy, que es el día de su onomástica, el día que se celebra en la Iglesia Católica, el 24 de abril, el día del hermano Pedro. Pues reconocer su figura ante el Papa es un acto de justicia, así ha dicho Alejandro Tosco, cónsul de Guatemala y autor de la escultura del Santo Canario. Apoya la reclamación de los ayuntamientos sureños de que le den más importancia a la visita del Papa a la figura del primer santo canario. Triste noticia porque muere Juan Viñas, uno de los padres del carnaval de Santa Cruz. El alcalde Bermúdez destaca la valía y el genio de quien estuvo más de 40 años al frente del organismo autónomo de fiestas e hijo predilecto de Santa Cruz. quizás el constructor del carnaval moderno de nuestra capital. Bueno, y también José Manuel Bermúdez pide que se impulse el turismo de crucero, porque en el informe de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias considera que no se le ha dado impulso suficiente a este modelo turístico. Ha confirmado que se prevé un incremento este año por la llegada de cruceristas provenientes de desvíos de ruta por la inestabilidad geopolítica de la zona del Canal de Suez. En eso tiene razón Bermúdez, que deberíamos haber previsto en el informe turístico de nuestra comunidad autónoma que puede, es más que probable, que se incremente el número de cruceros que no estaban previstos para este año 2026. Bueno, pues un tema que también es importante, lo tratábamos ayer con la vicepresidenta de FEPECO, pero afecta a más sectores, no solamente a la construcción, porque el mercado de los autónomos canarios próximos a la jubilación se encuentran sin relevo generacional. Hoy por hoy en el archipiélago hay 32.755 trabajadores por cuenta propia que tienen entre 56 y 65 años, es decir, que se van a jubilar en los próximos 10 años. Mientras que tan solo hay 24.000 que tengan cumplido los 35. Esto quiere decir que el relevo generacional no está garantizado y en algunas profesiones más que en otras. Las tres profesiones más dañadas o que van a estar más dañadas por este relevo generacional es la carpintería, la electricidad y la fontanería. Así que si ahora cuesta encontrar un carpintero, un electricista, un fontanero, dentro de 10 años cuando se jubile los baby boomer o la generación boomer, vamos a tenerlo aún peor, a no ser que importemos fontaneros, electricistas y carpinteros. Bueno, pues Canarias es el único destino turístico español que ha logrado duplicar el precio de una habitación de hotel en tan solo 10 años. Una noche del año 2008 costaba 92% menos de lo que cuesta hoy. Y la siguiente comunidad autónoma en revalorizar sus habitaciones de hotel, segunda y tercera, son la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. En Canarias se ha multiplicado o se ha incrementado en un 92% el precio medio de la habitación de hotel desde el año 2008 hasta el año 2026, mientras que en el resto de las comunidades autónomas españolas el top es Valencia con un 45%, Baleares con un 43%. Esto puede llevarnos a pensar dos cosas. Primero, que la planta alojativa del año 2008 en Canarias estaba centrada en una categoría de hoteles que desde el 2008 para acá se han hecho hoteles más caros, hoteles de más lujo. Esa es una explicación que se le puede entender. Y la otra es que los precios en el año 2008 estaban excesivamente baratos. Y la tercera y última es que a lo mejor vamos por la senda correcta de que no vayan a venir más gente, pero que vengan con mayor poder adquisitivo. No sé si vienen con más o menos poder adquisitivo. Lo que está claro es que aquí en Canarias hemos crecido desde el año 2019 de una manera importante después del COVID la recepción de turistas y que los precios se han incrementado en un porcentaje muy elevado. Alguien debe estar ganando dinero, digo yo. Bueno, y el Cabildo de Tenerife va a inaugurar hoy en La Victoria a las 11 de la mañana el centro de ocupación y así como los aparcamientos municipales. Un hito importante debido a que llevamos muchísimos años esperando la inauguración de esta infraestructura ocupacional. Bueno, pues este acto inaugural va a tener la presencia del vicepresidente del Cabildo, de la directora general de discapacidad, don López Afonso y don Deya Dulce María Gutiérrez, así como el alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu. Una buena noticia para que por fin se culmine una infraestructura que llevaba muchísimos años de retraso. Y también es noticia de que el área de cultura del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha presentado el calendario de sus fiestas culturales para todo el año 2026. Una importantísima programación que se despliega a partir de este próximo mes de mayo y que consolida a la ciudad turística con un sistema cultural vivo donde la creación artística, la participación ciudadana y el territorio se conectan de manera coherente y sostenida. Lo último que les quiero contar, que Quevedo ya tiene su disco El Baifo estrenado en su casa. Es un disco, él dice que como un golpe de pecho, como una verbena de Galdar, pero de luego la ha presentado en su tierra porque el cantante gran canario, que ya ha llegado quizás a lo más alto de la escena urbana española y latinoamericana, no se quita de su pensamiento a su archipiélago canario. Lo ha reflejado en sus dos trabajos anteriores y en este, en el tercero, parece que más que nunca se acuerda de nuestras queridas Islas Canarias, porque así las trata. Esta es mi casa.